11 y 6 minutos, abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Con 7 minutos de retraso porque la información electoral, como no podía ser de otra manera, manda en esta casa, manda en la radio pública de todos los madrileños. ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 21 de mayo, domingo de premio en Madrid, el de un templado Leo Valadez al que la plaza estaba esperando en su sexto para ver si rompía de una vez la maldición mexicana más de medio siglo después. Olía que podía pasar, pero además del ambiente, de las ganas, además del hambre, en esto hace falta toro, y ahí ha fallado el último de Fuente Imbro, que ha echado, por cierto, una corrida más que interesante. Nos lo hemos pasado bien hoy en la plaza. Como interesante ha sido una semana en la que hemos visto, por ejemplo, la segunda puerta grande de la feria con un Sebastián Castella que se rompió en una serie por el izquierdo de la que nos vamos a acordar mucho, pero que mucho tiempo. Dos orejas, para algunos excesivas, es verdad, pero dos orejas para el francés. Mira que comentábamos que no había tenido un regreso demasiado boyante a los ruedos, pues nos pasa por hablar. Mañana toca descanso, el martes novillada y después otra vez corridas en una tercera semana de feria en la que el protagonista de la feria seguramente de momento esté siendo el viento. El viento que no ha dejado de molestar casi ninguna tarde. Y vaya si se ha notado el viento que soplaba en la calle de Alcalá. Esta semana no sabemos si habrá viento, pero sabemos que dan agua, así que arreglarse el tiempo no tiene pinta de que se vaya a arreglar. Veremos si rompe, no obstante, un San Isidro que de momento no termina de romper del todo. Ojalá que esta que va a comenzar dentro de 52 minutos sea la semana, porque vamos a pasar ya al ecuador de la feria y estamos echando en falta algo más que llevarnos a la boca.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo. El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
11 y 9 de la noche de este domingo. Gonzalo, bienvenida. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Mardomingo? Muy buenas noches.
¿Cómo lo llevas?
Pues muy bien, la verdad.
¿Bien?
Sí. Contento porque ha sido una tarde buena de toros, entretenida, y además en la que ha amenazado la lluvia, tan esperada, por cierto, en el campo bravo y en la comunidad, pero no nos ha arruinado la tarde.
No, es verdad, no ha terminado de llover del todo. Han caído 4 gotas al principio, pero nada que no se pueda solventar. Carmelo, ¿qué tal? Carmelo López, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, contento. Una corrida de toros de esas que se ven muy bien desde el tendido, ¿eh? Estar abajo ha tenido que ser otra cosa.
Sí, eso es otra película. Julito Martínez, ¿qué tal, Julio? Buenas noches.
Buenas noches, contento también por Fuente Imbro, ¿no? Que siempre la esperamos, algunos con la escopeta cargada, pero que ha dado una corrida encastadita, ¿no? De las que por eso Fuente Imbro algunas figuras no se apuntan, ¿no? Porque sí, viendo la de hoy cuesta que hay que ponerse delante de eso.
Ha habido alguno que pegaba bocados. Sí. El primero de Adrián de Torres, el primero de la tarde.
Vaya,
un traguito, Adrián. ¡Buf!
Ha sido como si el espíritu de aquel toro de Cuadri del 2 de abril se hubiera metido en ese primer Fuente Imbro. Un asesino por el pitón derecho, una faena donde ha habido unas características muy similares y las dos coronadas con una gran estocada.
Mañana le va a doler de todo al bueno de Adrián, ¿eh?
Pues sí, la verdad que se puede dormir tranquilo porque ha dado todo lo que tiene. Es un torero con una entrega tremenda, de unos niveles, pues bueno, yo creo que inigualables. Eso sí, con una técnica muy cortita, que a veces le lleva a estar un poco a la deriva delante de los toros. Pero que bendita deriva, porque al final pues es su pureza y no se puede estar más de verdad con un toro.
¿Os ha gustado Leo Valadez? Julio, ¿te ha gustado Leo?
A mí me ha gustado mucho, además yo tenía ganas de verlo después de la temporada que hizo el año pasado. Ha estado bien con un toro que por el pitón derecho ha sido muy buen toro, pero él por lo menos para mí no ha estado por debajo del toro.
Carmelo, Gonzalo, ¿qué os ha parecido?
Yo a León lo he visto muy bien de nuevo. Es un torero que tiene una espada muy segura, que sí, es muy variado, que conecta con los tendidos, y hoy cuando había que ponérsela y tirar de él por el pitón derecho, vaya que sí lo ha hecho.
Sí. Yo, su primera faena me ha parecido que ha tenido algunos altibajos. Yo creo que fruto también porque el toro era distinto por un pitón que por otro. Pero lo veo en un punto de madurez mucho mayor que el año pasado, más asentado. Y además queriendo torear bien, además de su variedad, de sus recursos, pues que a veces buscan ese efecto del aplauso, también cuidando el toreo fundamental. La verdad que me ha causado muy buena impresión.
Me ha gustado también el mexicano. Parecía así una pena el sexto porque sí, había ambiente, ¿verdad? Y se veía que la gente tenía ganas y estaba con él. Hasta además muy bien, muy variado en el capote, como suele estar Leo Baladedi. Eso también ha encendido a los tendidos, que veían que podía ser el día en que se rompiera la maldición. Carmelo.
La maldición que ya dura 51 años. ¿No? Bueno, 51, ahora el día 27 de mayo, sí, que se cumple la efeméride de la segunda puerta grande en la carrera de Eloy Cavazos.
Uh-huh. Y unos días después toreará Arturo Saldívar.
¿De verdad?
No, me parece que es el 1 de junio, puede
31,
ser.
El 31, eso es. De Santiago Domecq.
Exacto. Que vendrá a intentar acabar con...
Veremos, ojalá.
Con el maleficio.
Ojalá.
Oye, estaba Eloy Cavazos por ahí, ¿eh?
Andaba por ahí, sí.
Estaba en el tendido, sí, yo... bajo del 10, me parece.
Le recuerdo haberle escuchado que si salía un mexicano a hombros de las ventas se hacía costalero. En serio, ¿eh?
Sí, bueno, sí, sí.
¿Por dónde empezamos el repaso a lo que ha pasado hoy en el mundo del toro? A ver.
Pues mira, empezamos por Madrid, lógicamente. Bien. La corrida de Fuenteimbro, como decimos, muy interesante, con los dos primeros muy orientados. Han destacado el tercero y el quinto, y el sexto seguramente se ha lastimado. Adrián de Torres, vuelta al ruedo y silencio. Juan Leal, silencio en ambos. Discreta tarde del francés, que bueno, pues en este caso no ha puesto su tremendo valor al servicio del toreo como le pidió ese quinto de la tarde, y sí que se le vio más centrado en mitad de faena en adelante, y sobre todo jugarse la vida en una estocada para intentar tapar las bocas de todo el mundo, ¿no?
Esa evolución que le hemos visto a Leo Baladez de un año a otro, precisamente es la que no le hemos visto a Juan Leal.
Es verdad.
Y una oreja a Leo Baladez en el tercero y ovación de despedida cuando se iba al terminar la tarde.
Más.
Otra plaza de primera, Córdoba, doble sesión hoy, porque ayer, Mar Domingo, ¿qué pasó ayer en Córdoba por la tarde?
Que cayó la Mundial.
Y se suspendió. ¿No?
Y se suspendió, sí.
Se
sí.
suspendió una cayó corrida.
No se aplazó.
Se aplazó hasta las 12 de la mañana de hoy.
Toros de García Grande, que han esperado unas horas más en los corrales. Morante de la Puebla, ovación tras petición en su primero. Silencio en el cuarto. Juan Ortega, no ha tenido suerte. Silencio. Y Rocarrey, dos orejas y oreja con petición. Y esta tarde, los toros de Álvaro Núñez, Finito de Córdoba, ovación y ovación. Alejandro Talavante, oreja y silencio. Hablan de una gran faena de Alejandro Talavante, especialmente en el toreo al natural. Y Pablo Aguado, otra gran faena, dicen, pero ha debido fallar con la espada porque la lleva aquí ovación y ovación.
Bueno, más cosas.
Novillada en el Molar con media entrada y dos novillos, primero y cuarto de Alcurrucén, segundo y tercero con el Hierro del Retamar. Dicen las crónicas que de buen juego, especialmente el tercero del Retamar, que ha recibido la vuelta al ruedo. Marcos del Rincón, oreja y oreja tras aviso, y Alejandro Chicharro, que ha cortado tres orejas.
Muy bien, enhorabuena.
Ayer cortó otras tres en Miraflores de la Sierra, me parece, Carmelo, en el circuito de Madrid, ¿no?
Uh-huh. Ayer le cortó dos orejas al primero del Álamo, en Miraflores de la Sierra, y le cortó una oreja al de Aurelio Hernando, que cerró tarde en una novillada del circuito de Madrid, en la que Rubén Núñez fue ovacionado y dio una vuelta al ruedo, y Jesús de la Calzada también fue ovacionado en su primer turno y le pudo cortar una oreja al quinto de la tarde. Al final, Chicharro ha sido uno de los protagonistas de este fin de semana.
Sí, desde luego,
además,
sí,
un fin de semana con actividad en nuestra comunidad, porque ha habido un festival muy interesante en Alpedrete, otra novillada picada en el Molar, o sea que ha habido varios festejos, uh-huh, además de ese de Miraflores y este del Molar, y toda la actividad de las ventas con esa decimoctava salida a hombros de Diego Ventura en las ventas, ¿no? Decimoctava, se dice pronto. Mm. Bueno, pues tenemos aquí un festejo quizá menor, pero que queríamos reseñar, que es el celebrado en Rionansa, en Cantabria.
Anda.
Una tierra que tú conoces, sí. Porque en verano creo que te dejas caer por la zona.
Sí.
No exactamente por ahí, ¿no?
Bueno, cerca.
Pero por ahí. Bueno, pues con 3/4 largos de plaza se han lidiado novillos de Ana Romero, Fermín Borquez, Hermanos García Jiménez, es decir, Matilla, el Pilar Fuente Imbro y otro del Pilar, que precisamente fue premiado con la vuelta al ruedo. Ha actuado en solitario Daniel Medina, que ha cortado un total de 6-7 orejas y un rabo.
Toma ya.
Máximo trofeo.
Qué bien.
Sí.
Muy bien. Más, no empecemos, ¿eh? Más cosas, a ver.
Rejones en Osuna, en Sevilla. Bueno, hablábamos ayer de la tarde de Diego Ventura, que cortó 3 orejas.
¿Qué tal Diego Ventura?
Muy bien.
Sí, muy
despidió
bien,
¿no? O retiró en público al caballo nazarí. Despedido. Despedido ya. Después de... Hoy le preguntaba a un chico que conoce mucho los caballos y si un caballo de 20 años ya está preparado. Dice, hombre, un caballo de Diego Ventura puede estar hasta los 50 años porque sí, lo cuida muy bien. Pero
claro.
Y bueno, cualquier festejo que recordemos de Diego Ventura en los últimos 15 años, nazarí siempre ha sido
hasta
uno de los...
Por ahí, sí.
Donde había gente de la NBA. Jugadores de la NBA viendo
es verdad,
a Diego Ventura.
Te hemos visto una foto con gente de la NBA.
Compañeros de Luka Doncic, pero no se trajeron a Doncic, que no le gusta. Y les encantó, le decían, Huge Performance, Diego Ventura.
Ah, pues
les debe gustar, les debe gustar. Ojalá vuelvan.
Sí, y que lo cuenten a sus compañeros, a ver si vienen más, claro.
No me gustaría a mí que me tocase delante, ¿no? Un pivo de 2-10.
O al lado, en una plaza llena, que te toquen al lado dos bigardos de la NBA, pues imagínate.
Hay cosas peores.
Sí, hay cosas peores, eso es verdad.
Que había rejones también hoy en Osuna, en Sevilla, astados de São Marcos. Colaboradores, dicen las crónicas, Pablo Hermoso de Mendoza, ovación en ambos, Andy Cartagena, 2 orejas y 2 orejas y rabo, y Guillermo Hermoso de Mendoza, 3 orejas. En la jineta también rejones, con toros de Soto de la Fuente, Sergio Galán, oreja y oreja, Leonardo Hernández, ovación y oreja, y Juan Manuel Munera, el local, 2 orejas y oreja.
¿Y el cotolengo?
Hoy se ha celebrado en Albacete la 33ª edición del festival a beneficio de la institución benéfica Sagrado Corazón de Jesús, más conocida como el Cotolengo. Ha habido un cuarto de plaza con astados de Domingo Hernández, de Bellalucía, Samuel Flores, La Palmosilla, Daniel Ruiz, que ha sido muy bueno, por cierto, y un heral de Guadalmena. Andrés Palacios, oreja, ovación para Miguel Tendero, oreja para Sergio Serrano, también para Diego Carretero, el novillero Antonio Palacios, que ha cortado 2 orejas, y el becerrista Alejandro González, que también ha paseado el doble trofeo.
Es hijo de Gonzalo González, ¿no?
Es el hijo de Gonzalo, efectivamente.
Uno de los grandes banderilleros de Albacete.
Qué bien.
Y que anda muy bien, dicen los que saben de esto.
Qué bien.
Habrá que tenerlo presente.
Pues vamos a acabar el repaso, si te parece, con 3 héroes que se han enfrentado en Alés a una corrida de toros de Hoyo de la Gitana, al parecer la última que lidiará la familia Pérez Tabernero con este nombre de hierro, y ha sido Sánchez Vara, que ha cortado una oreja en el cuarto de la tarde, único trofeo, Alberto Lamelas, que ha dado una vuelta al ruedo, y Sebastián Ritter, que ha resultado silenciado.
Mira,
o sea,
bien.
La última oreja a uno de ellos de la Gitana la ha cortado Sánchez Vara. Y os doy un datito de esta Feria de San Isidro. En 11 tardes hemos escuchado ya 33 avisos.
¿Cómo 33?
Qué bárbaro, ¿eh?
A 3 por tarde.
Son unos pocos, ¿eh?
¿Qué pensará Paco Camino de todo esto?
Julito, ¿algo que se quede en el tintero?
Sí, un oyente del Toril, Jaime Serrano, militar de los buenos, es de Pozo Rubio de Santiago, de un pueblo de Cuenca.
¿Qué pasa, que hay militares de los malos?
No, pero bueno, militar de los buenos porque
los
escucha el Toril.
Los militares son todos militares de los buenos.
Este además es oyente y taurino. La Asociación Cultural de Pozo Rubio de Santiago, un pueblo de Cuenca, que no tiene plaza de toros, la tuvo en su día, allí toreó Joselito el Gallo, pues tiene una nueva sección que se va a presentar en el mes de octubre, que cuenta con actividades taurinas. Allí nació el matador de toros Luis Alfonso García, lo van a hacer todo en su honor, y bueno, pues hay que destacarlo, ¿no? Que un pueblo de Cuenca pues va a hablar de toros, aunque no tenga plaza de toros.
Y tanto que sí, lo que hay que pedir es al alcalde o a la alcaldesa, que no sabemos quién es, pues una plaza de toros. Claro. No, una portátil o una de obra, joder, que no, vamos a echar una mano nosotros si hace falta. Y además a Gonzalo lo de Encofanario, eso se le da fenomenal.
Lo ponemos allí.
Ponemos ahí algo. 11:20 hasta ahora, como siempre, la Temesteca.
En el Toril, la Temesteca, con Manuel Temes.
Pues tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. Un azulejo preside nuestra querida Plaza de las Ventas en lo alto de su puerta grande con la inscripción: año 1929. fue la fecha de finalización de las obras iniciadas 7 años antes. Pero la primera inauguración oficial, que no sería ni la única ni la definitiva, se produjo 2 años después. Lo cierto es que aún faltaban por terminar importantes aspectos de la monumental. El antiguo barrio de las Ventas del Espíritu Santo, según parece, tomaba su nombre de una venta del siglo XVII y XVIII, en cuyo alrededor se empezó a formar un pequeño núcleo de población. Cuando se construye la Plaza de Toros fue muy discutido el emplazamiento, ya que se consideraban terrenos marginales, camino del cementerio, con algunos merenderos y ventas, pero apenas urbanizado, entre chabolas y cortejos fúnebres. Así, de manera un tanto precipitada y forzosa, se celebra el primer festejo de gran inauguración. El 17 de junio de 1931, bajo la bandera de la recién proclamada Segunda República, organizado por un alcalde socialista, Pedro Rico, con la plana mayor del gobierno presente y a beneficio del fondo para remediar la crisis del paro obrero. ¡Qué cosas! Cuando la tauromaquia es hoy para muchos un salvaje divertimento de fachas y élites monárquicas. Por ignorancia y odio de unos, pero también por culpa de la apropiación partidista de la fiesta por parte de otros. Hortelano de Juan Pedro Domecq fue el primer toro que pisó el albero de las Ventas, y Diego Mazquiarán Fortuna el primer espada en dar muerte en la Monumental. La primera plaza del mundo, ideada en monarquía, construida en dictadura e inaugurada en república.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El Toril de Onda Madrid.
Y 25 minutos de la noche. Buena música esta, ¿eh, Gonzalo?
Pues sí, Los Hidrocálidos.
Los Hidrocálidos, sí. Una banda de cabecera de las noches del Toril, para saludar a uno de allí.
Efectivamente.
Del gentilicio más bonito que existe en el mundo, para mi gusto, y seguro que para el del protagonista también. Leo Valadez, torero, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Sale uno contento después de tocar pelo en Madrid, ¿eh?
Sí, claro. Y bueno, más que eso, por encima de eso, de haber sentido a la afición de Madrid entregada conmigo, y pues creo que fue una tarde muy importante. Ojalá que para mi carrera me sirva mucho, pero estoy contento porque disfruté mucho mi tarde de hoy.
¿Te ha dado rabia ese sexto? No sabemos, lo estábamos hablando de la que veníamos a la radio Onda Madrid. No sabemos, nos ha dado un poco la sensación que igual se ha podido lesionar, se ha podido hacer daño en ese derrote que ha pegado contra el Callejón.
Pues sí, la verdad que esa sensación me dio a mí también. Y por supuesto que da coraje, porque sentía a la gente muy a favor de todo lo que hiciera. Y creo que a lo poco que me hubiera ayudado el toro, estaba la tarde para mí. Pero bueno, no, el destino no quiso que fuera así y quiso que el toro se lastimara y pues por algo será.
Bueno, Gonzalo.
Bueno, Leo, lo primero, enhorabuena. Quería preguntarte, ¿en qué has sentido tú la evolución en este año, ¿no? Porque el año pasado tu paso por San Isidro fue importante, cortaste una oreja, pero esta vez ha sido más rotundo y de alguna forma hemos visto un paso adelante en tu tauromaquia. ¿Cómo lo has vivido tú este año?
Pues sí, como bien dices, creo que el año pasado fue una tarde importante, pero pues la oreja fue cortada de otra manera, ¿no? Más con ganas y pues dejando el corazón ahí, pero hoy pues creo que además de lo que dije anteriormente, pues fue de toreo y demostrar que pues soy un gran torero, pues y eso creo que como bien dices, todo el mundo me lo ha dicho que ha sido una tarde muy importante por la dimensión que di y por lo que pues mostré que puedo llegar a ser.
Uh-huh. Carmelo.
Leo, buenas noches, enhorabuena, torero.
Muchas gracias, buenas noches.
Te recordamos muchos de hace 11 años, aquel certamen de becerristas que ganaste en Navacerrada, si no recuerdo mal. Y yo me acuerdo de ese pequeño mexicano, lo bien que toreaba. Leo, conoces perfectamente ya las claves de lo que gustan las ventas y además tienes la variedad que traen los mexicanos.
Sí, sí. Yo, son muchos años los que llevo aquí en España. Me vine pues siendo un niño con 12 años y pues ahora se están viendo los resultados de aquellos esfuerzos y obviamente antes de tal compromiso como hoy, uno sabe lo que gusta en esta plaza y además, pues bueno, creo que me lo metí mucho en la cabeza y pude ver el resultado.
Julio.
Sí, ¿qué tal, torero? Enhorabuena. Ha habido un momento con ese sexto toro que como no te estaba ya dejando, pues sobre todo cortar la oreja, que es lo que querías tú, supongo, y lo que queríamos todos, y se ha escuchado un grito desde el 7, ¿no? Que siempre son los más exigentes y a veces con los toreros mexicanos son más exigentes de la cuenta, que han dicho, queremos volver a ver a este torero. ¿Lo has escuchado? ¿Has notado ese cariño de ese sector de Madrid?
Sí, la verdad que lo escuché y pues bueno, fue algo que me reconfortó porque obviamente, como dices, yo quería la oreja y creo que todo el mundo estaba deseando que el toro me ayudara para cortarla, pero pues bueno, como dije al principio de la entrevista, por algo pasan las cosas y sé que pues ahora la verdad estoy más convencido que nunca de que en algún momento va a llegar y cuando llegue pues la disfrutaré más por todo lo que ha costado que llegue.
Carmelo.
Me quedo con una duda que se la quiero preguntar al torero. Yo esperaba que en algún momento esta tarde cogieran los palos.
Pues bueno, la verdad que las banderillas, suelo banderillar algunos toros, pero no considero que sea mi fuerte. Además, bueno, no es excusa, pero tengo una lesión en un dedo. Pero pues también me apetecía que la gente no me valorara por las banderillas, porque a veces parece que siento que me catalogan como un torero que hace quites y banderilla y pues ya he querido demostrar que pues también sé torear.
Bien, estando Curro Viva, Rafael González y Azuquita, pues lo tenías más que controlado, torero.
Sí, buena cuadrilla.
Leo, veo que por delante tienes Vic, tienes luego Istres en junio, en agosto veo que tienes Dax, supongo que tendrás también Pamplona, que triunfaste el año pasado, Bilbao, que puntuaste, etcétera, etcétera, ¿no?
Pues sí, ojalá que sí. Yo de momento, el año pasado vine con solo una corrida, este año ya, pues gracias a Dios, tengo varias y espero que lo de hoy me sirva para que salgan muchas más y sobre todo, pues, tarde a tarde ir demostrando que puedo ser un torero importante. Uh-huh.
En México, ¿cómo ha sido la campaña, Leo? Porque muchas veces en España, aunque tratamos de seguir la actualidad, pues se nos escapan algunas de vuestras tardes más importantes. Cuéntanos un poco cuáles han sido los picos de tu temporada de invierno.
Pues bueno, fue una temporada bonita. No sé exactamente el número de corridas que toré, pero pues los triunfos más importantes fue salir a hombros en Guadalajara, que como mucha gente sabe es la plaza más exigente en México. En León también salí a hombros, en Aguascalientes también corté orejas y bueno, sobre todo una temporada de sentir mucho el cariño de la gente de allá de México, agradeciéndome pues la temporada tan importante que había hecho el año pasado.
Leo Valadez, torero, que queríamos llamarte especialmente para darte la enhorabuena y como te han dicho desde la plaza, que tenemos ganas de volver a verte en Madrid, ¿eh?
No, pues yo estoy deseando volver a hacer el paseillo, que ojalá que sea pronto.
Ojalá que sí. Leo, un abrazo fuerte, torero.
Muchas gracias, un abrazo.
11:32 de la noche. El Toril, Onda Madrid, un momento.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. El Toril, con Javier Fernández Mardomingo.
Tenemos que hablar de la venta del Batán porque, Gonzalo, hemos sabido esta semana que la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia ha pedido al director gerente del Centro de Asuntos Taurinos que no se expongan, que se dejen de exponer las corridas.
Así es, en una carta bastante dura en la que se cuestionan las medidas técnicas y la viabilidad para poder tener expuestos los toros, la Real Unión efectivamente habla de la suspensión. Y bueno, pues a los aficionados nos ha entristecido porque comprendiendo que para los ganaderos es un hándicap, pues creo que es un gran logro que está abierta la venta del Batán y sobre todo que reúne un ambiente y predispone de una forma muy positiva a las futuras generaciones.
Uh-huh. Antonio Bañuelos es presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Supongo que esta carta llega después de muchas y muchas y muchas llamadas en tono de queja por parte de los ganaderos que han llevado toros al Batán, ¿no?
Bueno, han sido posteriores, sí. Desde el principio de la feria ya estábamos cuestionando la viabilidad y la necesidad, porque evidentemente es un atractivo y una promoción para lo que todos estamos implicados sobre lo que ocurre en las ventas y alrededor de ello. Y ya hace 20 años que, bueno, todos hemos ido a la venta al Batán, lo hemos visto, hasta 20 años abandonado, y ahora un poco de golpe este año, el año pasado ya en la feria de otoño, pues ya se vieron las primeras dificultades con alguna corrida que iba por las exigencias actuales de los controles veterinarios de Madrid, del determinado peso, remate que tiene que haber, de pureza en las astas, en fin, todos los agravantes que se producen con una estancia que ha llegado a ser hasta de 12 días de algunos toros en la venta al batán. Y después ya pues se ha fundamentado con realidades a medida que han ido desfilando ganaderos que de ninguna de las maneras querían ir, lo exteriorizaron al principio, durante el embarque y durante los días posteriores y durante el día de la lidia, públicamente, a través de los medios, a través de la propia retransmisión de televisión. Y claro, no puede ser, no se puede obligar a llevar un ganadero a un trabajo realizado durante más de 4 años a donde entiende que no es bueno que vaya, porque el responsable es el ganadero.
Claro. Antonio, en 12 días que nos decías que en algunos casos han llegado a estar 12 días, más allá de lo que pueda pasar en el batán de manera fortuita, entiéndase, pues cualquier lesión que puede pasar en el batán o puede pasar en otro sitio, ¿cuánto cambia un toro en esos 12 días fuera de donde lleva 4 años y pico o 5 años?
Más que cada toro, cada ganadería es totalmente diferente. Unos se acoplan después de un viaje largo, nada más llegar a unos corrales y beben agua y comen el mismo día. Otros se pelean entre ellos, están midiéndose las distancias, están dominando los pequeños terrenos dentro de un cercadito, y pueden estar hasta 3 y 4 días sin comer. Luego se producen, por ejemplo, en este caso del batán, que hay una sombrilla central, se puede producir pues alteraciones climatológicas de estar a 35 grados o que esté lloviendo y están pisando un barrizal por la rodilla durante 3 días. De todo ha pasado en la venta del batán. Por lo tanto, cada ganadería pues sufre una alteración diferente, pero todas sufren una alteración. El romper el hábitat en el momento del embarque de la ganadería a la venta al batán, ya se produce un desembarque que siempre tiene un riesgo. Pierden el hábito de la comida, pierden el hábito del ejercicio, como si fueran a cualquier otra plaza. Lo que ocurre es que no son 48 horas reglamentarias para enchiquetar, sino que son, como he dicho antes, hasta 12 días con personas no demasiado lejos, que llaman la atención, con ruidos, con alteraciones de todo tipo que les supone distracción, falta de tranquilidad, no están relajados. Todo eso produce una peleas entre ellos, lesiones, como ha habido en estos días que llevamos de San Isidro, y unas pérdidas de peso sensible, que lo que ocurre que vuelven a embarcarlos otra vez al camión para llevarles de la venta al batán a la plaza de las ventas, donde ya pasan por la báscula oficial y dicen qué peso tiene en el momento que llegan a las ventas, no desde el momento que salieron de su ganadería.
Claro.
Si hay una posterior pérdida de peso, siempre en cualquier transporte, que lo recuperan bebiendo agua en 48 horas, hay que añadir la pérdida de no estar comiendo y de no estar relajados en un hábitat como es el de las ventas. Perdón, la venta al batán. Nadie dice que no vayan a la venta al batán. Lo que se pide, se exige, lógicamente, es que sea igual que en todas las plazas de primera del importantes donde se exhiban los toros, como Pamplona, como en Francia, sobre todo Dax, son ya muchos años de tradición, Nimes, Arles, donde han llegado al extremo de cubrir los pasillos donde están los espectadores con cristales que el toro no ve absolutamente nada y está relajado, está tranquilo, está comiendo, está bebiendo, no le están distrayendo las personas. Esta es la única plaza del mundo donde se hace un reconocimiento después de estar 13 días en un corral. Eso es no puede ser, ni va a ser.
Entonces, Antonio, la propuesta es que, por un lado, se proteja mejor al toro en la venta y que el reconocimiento sea in situ en la venta del batán y de ahí ya se lleve a la plaza para ser sorteado y lidiado.
Independientemente de la obligación que tenga el empresario de llevar toros a la venta del batán, depende si su voluntad o su obligación es el llevar toros a la venta del batán, así se debe de decir, porque esto proviene de un pliego de la Comunidad de Madrid en el que se exigía la plica ganadora que llevara toros al patán, que se vayan a lidiar en las ventas anunciadas. Pero en ningún momento se habló y se consultó con quien precisamente es el protagonista de el ganadero, con el toro. En ningún momento se consultó, se habló, qué había que hacer, qué necesidad, qué era lo mejor para el toro, qué es lo que hay que hacer, minimizar los riesgos para que el toro llegue al día del festejo en perfectas condiciones, y eso es bueno para todos.
Carmelo.
Si deciden que tienen que ir a la venta al batán, pues tendrá que habilitarse la venta al batán para hacer el reconocimiento previo, nada más bajarse del camión, y el peso de la báscula nada más bajarse del camión, no después de 12 días de estar allí, en circunstancias anómalas.
Carmelo.
Ganadero, buenas noches.
Buenas noches.
El batán es un sueño de todos, que os quita el sueño a unos pocos, y hemos visto los problemas y las soluciones más inmediatas que apuntabas, pero a nivel de instalaciones y hay más allá que mirar, ¿no, Antonio? Hay mucho que mejorar aún.
Hay plazas en las que están a kilómetros del ruedo. Por ejemplo, los cosos romanos de Francia, de la importancia de Arles y Nimes, los corrales están a kilómetros. O sea, que se produce este nuevo doble embarque, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Claro.
No están tan cercanos las visitas, los espectadores, por decirlo de alguna forma, no están tan cercanos como la venta al batán, que están prácticamente encima de los toros. Y los toros están viendo, están más alejados, más disimulados. Pero simplemente hacer lo que se viene haciendo en los sitios donde mejor se presentan las corridas, que son en Francia, precisamente, donde no hay todos estos controles.
Claro.
Y si tienen que hacerlo en la venta al batán, pues lo tendrán que habilitar, como he dicho antes, hacer corrales para reconocimiento suficientes, suficientemente amplios, seguros, que no haya riesgos, y la báscula. Y la báscula que dice lo que pesa el toro es lo que tiene que salir en la tablilla.
Julio.
Sí, más allá de esa carta, que supongo que, claro, le habrá llegado al Centro de Asuntos Taurinos, la habrá leído, no sé si estáis en contacto, si os han contestado, os han dicho algo, y qué más podéis hacer, porque claro, si pasan de vosotros y no hacen nada, no sé si pues tenéis pensado, ¿no?, como unión, como asociación, pensar en, pues no sé, en hacer algo para que de verdad os tomen en serio y que esto no sea un cachondeo.
Bueno, de momento ningún ganadero que voluntariamente no quiera ir debe ir. Y el que quiera voluntariamente ir porque piensa que es bueno para sus toros, porque no le importa, porque pesan 600 kilos o más y no le importa que pesan 40. O simplemente porque le gusta que se exhiban allí, es que es voluntad de cada uno. Lo que no se puede es permitir la presión y la obligación a la que se ha sido sometido a unas ganaderías y a otras no.
Claro. Eso nos decía el otro día Pepe Escolar, aquí,
sí.
Gonzalo, que nos decía que él nos dijo directamente
que él creía que iban todos.
Claro, que él se había sentido engañado, que le habían dicho, oye, que sí, que van, que es que hay que ir este año, que es obligatorio ir. Y que luego ha llegado y se ha encontrado que
han ido
que obligatorio
pocos.
Pues para él.
Exacto.
Pero para
yo no digo más que las declaraciones que hayan hecho en público las ganaderías afectadas. Yo no digo nada de las conversaciones privadas, pero de lo que se haya hecho público sí lo puedo resaltar. Concretamente, el ganadero Escolar dijo que los toros que más confianza tenían no les había embarcado el batán. En otro camión fueron directamente a las ventas y uno de ellos terminó dándose la vuelta al ruedo. Hay que tener en cuenta esto.
Claro.
Claro. Contamos aquí.
Sí, sí, desde luego que sí.
Desde luego no es fácil la solución, Mar Domingo, no. Pero hay que encontrarla. O sea, esto es un ten con ten. Sí, claro. El toro es el rey de la fiesta. Pero es que el batán es muy necesario y se ha luchado mucho durante más de 15 años para que vuelva a la venta del batán, como para que ahora pues no se llegue a un consenso y se vuelva a cerrar como ocurre en la venta de Antequera, claro, en Sevilla. O bueno, son tradiciones que se van perdiendo y sinceramente no estamos para perder nada.
Ahora que la hemos recuperado, nos decías, Antonio, que respuesta de momento no habéis tenido, ¿no?, por parte del Centro de Asuntos Taurinos.
No, hubo una llamada personal mía del presidente al director por cortesía antes de enviar la carta diciendo que se iba a enviar, y luego ya no ha habido ninguna respuesta bueno, hay que tener en cuenta que hoy es día 22 ya.
Sí, dentro de
casi. Dentro de 4 días son las elecciones, exactamente 4.
Sí, 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 sí.
Digo, para que le quede claro al que esté escuchando, bueno, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia no se niega al batán, simplemente lo que quiere son otras reglas del juego,
claro.
¿No?
Claro, igual que en Pamplona se exhiben los toros, pues también aquí, igual que en, bueno, no es lo mismo estar en un encierro, no es lo mismo un encierro que embarcar y desembarcar, pero bueno, todo tiene sus riesgos, hay que asumir todos los riesgos.
Muy bien.
Oye, el empresario se vea obligado, o sea, de forma voluntaria, tiene que correr con esos riesgos, no solamente el ganadero.
Antonio, está habiendo sobre todo problemas de remate, por lo que ha trascendido, pero ¿ha habido algún problema de lesión, de fractura de pitón o alguna otra tragedia que haya tenido ahora que asumir el ganadero y la empresa se haya lavado las manos?
Pues sí, y en el, bueno, la segunda parte ya la relación ganadero-empresa lo desconozco.
Ah, bueno.
Lesiones y traumas ha habido en la feria de otoño del año pasado, casos muy importantes con una de las ganaderías que se lidiaron, y este año, porque lo ha dicho públicamente el Parralejo, ha tenido 4 bajas.
Vaya.
Antonio Bañuelos, presidente de la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia. Ganadero, muchas gracias por atender, como siempre, la llamada.
Perdone, antes de que cortéis, sí. Perdone, me gustaría añadir que no es deseo de nadie que se cierre la venta del batán.
Claro, claro, claro.
Tiene una función muy importante en cuanto a la escuela taurina, la escuela taurina del Guillo, y es un rincón para muchos aficionados. Se han promocionado muchos toreros y creo que es un sitio muy apropiado para crear un centro de interpretación del toro de Lidia, en el que pueda haber toros, no solamente de la Feria San Isidro, durante todos los días del año. Se pueden prestar, se pueden alquilar a ganaderías, pueden ir unos toros, volver otros, toros de diversas edades, madres con las crías. Un centro de interpretación también cubierto, donde pueda haber vídeos, películas, donde se enseñan todas las labores del campo, todo el manejo, todo lo que hacemos los ganaderos para ayudar a promocionar lo que recibimos en nuestras casas a todo tipo de colectivos, de colegios. Estamos siempre abiertos a facilitarlo todo. Uh-huh. Pero lo que no se puede poner es en riesgo el trabajo de más de 4 años de esta manera.
Claro. Pues la verdad es que sería un sitio estupendo.
Sí, hombre, es el lugar, sí, sí, sin duda.
Conferencias, charlas, sí, sí, algo así.
Incluso un espacio de una simulación, de una interpretación de un trozo de dehesa.
Claro, por ejemplo.
Que sea, sí, creo que más habría que ir por ahí, porque si la venta antequera no está en Sevilla, por algo es también.
Claro. Antonio, muchas gracias por atender la llamada del Toril, como siempre. Un abrazo fuerte.
Adiós a vosotros.
11:49 de la noche, el Toril.
That's life. That's life. That's what all the people say.
Tenemos que mandar un saludo a nuestro amigo Valentín.
Efectivamente.
Que es un fenómeno sinatrófilo, que nos enseñó el otro día el término sinatrófilo. Un loco de Sinatra y que nos quiere mucho y nos escucha siempre.
Siempre.
Y
muy buen aficionado.
Muy buen aficionado a los toros.
Sinatrófilo mejor que sinatrófago, por sí. ejemplo.
Oye, la semana de San Isidro, en 5 minutillos que nos quedan para analizar. Lo de Castella, segunda puerta grande, Gonzalo.
¿Te gustó?
A mí me gustó mucho Castella, pero todavía sigo sin entender por qué no insistió con el izquierdo.
Sí, bueno, yo creo que
nos dejó ahí con ganas de, no sé, sí. a mí por lo menos.
Es verdad, pero fue sublime. O sea, fue muy cortito, pero fue sublime.
Estuvo muy bien.
Y yo la verdad que estoy harto de decir que estoy hasta las narices de las faenas largas. Mm. Y cuando hay una corta y rematada con una estocada de ese calibre, pues no sé, para mí, yo por lo que sentí y por lo cerquita que se lo pasó, para mí fue de 2 orejas. Es verdad que me hubiera encantado que hubiera cogido esa dimensión mayor si hubiera seguido con la mano izquierda, uh-huh. Pero fue colosal.
Carmelo, Julio.
Fueron 3 sin ayudarse. pero fueron más que suficientes con la estocada para mí, para dejar una faena para el recuerdo. Es verdad que el toro, por el pitón derecho, tuvo mucha intensidad y que hubo altibajos, pero vimos al Castella que esperábamos ver, bueno, que algunos esperábamos ver, y creo que es una de las sorpresas más gratas que nos deja esta temporada.
Sí.
Sobre todo a Manzanares, que si se aprieta un poquito le va a abrir cartel muchas tardes.
Y Julio. Que es una puerta grande que, discutida o no, cuántas hemos visto en Madrid este año ya alguna y el año pasado, de las que no nos acordamos de nada más allá de la polémica, y de esta de Castella siempre nos acordaremos de la puerta grande de los tres naturales,
sí,
de Castella.
Así sí, que, sí, bueno, te vas a acordar de los tres. Claro. ¿Pero es suficiente tres naturales en Madrid?
Yo lo hablaba con alguno, yo es que de pocas veces recuerdo Urdiales con el toro Hurón. Es verdad que yo soy más joven y no he visto grandes faenas en las ventas, no estuve en esas cuatro orejas de José Tomás, pero yo de lo que he visto, de los días que más he visto a la plaza volverse loca, todo el mundo de pie. De hecho, estábamos muchos ya que estaba jugando el Madrid de baloncesto y lo teníamos allí puesto, y ahí ese momento ni baloncesto.
Estáis atentos.
Ni baloncesto ni charla, todo el mundo pendiente de lo que estaba haciendo Castella, porque la tarde hasta ese momento estaba siendo un pelín aburrida.
Sí.
Y levantó a toda la gente.
Sí, eso es verdad, que fueron tres naturales soberbios, soberbios.
Y hubo muy buenas
vamos
cosas
a ver seguramente en la plaza, en la feria. Ojalá que no, que los veamos mejores, que siempre hay que aspirar a más, pero va a ser complicado.
Y Mardo, y por el derecho también dejó muy buenos muletazos en algunas tandas de esta, para mí,
el inicio también
fue el inicio marcado en la casa. Es que voy a hacer el cierre de Castella y por eso yo no quería hablar del inicio.
Claro. Ah, vale, vale, no, pues sí, entonces no.
No vamos a reventarle el cierre.
Vale, vale.
Oye,
no,
pero
corramos un tupido velo.
Perdón.
Oye, qué buen bajío tiene Eutimio. Lo digo ahí,
sí,
¿eh?
Es verdad.
Dos puertas grandes.
Dirán lo que quieran de Eutimio, sí, pero tiene buen bajío.
Sí, sí, sí. Pues creo que preside la siguiente de Morante el 2 de junio. No, no tengo ni idea. Que os iba a decir, por cerrar el círculo de lo de la venta del Batán más domingo, que yo entiendo perfectamente al ganadero, la preocupación de los toros, de todos los ganaderos, y oye, Antonio Bañuelos habla en nombre de la Unión, que sin duda pues su opinión es muy vinculante en este tema. O sea, tienen que estar de acuerdo y alineados para que todo salga bien. Pero cuando no ha habido Batán, lo hemos echado tanto de menos.
Sí.
Y el cogerte un amigo de la universidad, un compañero de colegio, un compañero del trabajo, y llevártelo a ver el toro bravo de cerca y que sienta por unas décimas de segundo la pasión que nosotros sentimos,
sí,
yo creo que es fundamental mantener la venda del Batán. Creo que lo tenemos que defender los aficionados y los profesionales, y aunque a algunos no les guste, creo que es imprescindible para alimentar las nuevas generaciones de, sí, de la fiesta.
Sí, yo opino exactamente lo mismo, pero también creo que tal vez se debería haber invertido más en la venta del Batán.
Pero ¿qué está pasando? Vamos, acabo de ver un vídeo de los toros plácidamente tumbados, o sea, echados, quiero decir. ¿Que pueden pasar cosas? Por supuesto que pueden pasar cosas.
No,
y en las fincas también puede pasar
sitio,
de todo.
Sí.
Y que está claro que no es el hábitat natural del toro ver personas pasar. Pero yo no sé hasta qué punto habría que hacer un estudio para saber cuántos accidentes de los que ha habido en la venta del Batán, que nos ha contado el ganadero, han tenido que ver con los visitantes o con los embarques, o qué es lo que está pasando, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que no son claros.
No, y ya no los accidentes, lo que decía Antonio Bañuelos también es el tema del peso, que
sí, sí,
peso,
el remate,
que
está
se
claro.
haga que el reconocimiento se haga allí, bueno, no sé, pero lo que está claro es eso, que hay que buscar una solución para que los ganaderos no pongan el grito en el cielo, porque acabamos de reabrirlo y si ya están poniendo el grito en el cielo, pues tristemente igual es cuestión de tiempo que
no,
dejen de ir.
Demuestra
si
que lo de la lengua
cual
azul fue una excusa al claro, final. O sea, que no bueno, tenía ningún interés en que los toros vayan allí.
Que habrá que buscar una solución para que de una manera o de otra siga habiendo toros en el Batán, porque una vez que se ha reabierto no nos podemos permitir cerrarlo otra vez.
Y sobre todo para que los ganaderos que vayan no vayan a empujones.
Claro, claro. Rápido, Carmelo, ¿qué semana tenemos por delante en San Isidro? Lo tienes ahí a mano, ¿no?
Lo tengo muy a mano, Javier. El martes 23 tenemos la novillada de Monte Alto.
¿Mañana no hay nada?
Mañana hay día de descanso.
Hay tertulia.
Los oyentes del Toril, pero hay tertulia con cartelón, mar domingo.
La monstruo del Toril mañana, ¿no?
Mañana en la tertulia tenemos un cartel, no, tenemos una feria.
Podemos hacer una mini feria
a
mañana.
Ver, a ver cómo lo hacemos. Sí, sí, a ver cómo lo hacemos.
Y como bueno, te decía, la novillada de Monte Alto, van a hacer el paseillo Jorge Martínez y dos presentaciones de dos grandes toreros también, Jorge Molina y Sergio Rodríguez. Miércoles 24 de mayo, la corrida que estuvo en el Batán, la de Luis Algarra, para el Payo. Ahí está la maldición mexicana que se puede romper. Román y Francisco José Espada. El 25, el Puerto y la Ventana del Puerto para José María Manzanares. Segunda tarde de Emilio de Justo y la presencia del cóndor peruano Roca Rey. El viernes 26, los toros de Victoriano del Río, también con el Hierro de Cortés y de Núñez del Cubillo para Miguel Ángel Pereira, Talavante y Ginés Marín. El sábado 27, la del Pilar para Urdiales, Aguado. Segunda tarde de Francisco de Manuel y terminaremos la semana el domingo 28 con seis Cárdenos de Adolfo para Fernando Robleño, Román y José Garrido.
Esa será la semana que viene, la que comienza dentro de 4 minutos, así que...
Y en la que no habrá toril el domingo.
No tenemos toril la semana que viene, ¿no, Sebi? El ingeniero dice que no, creo que no. Tenemos elecciones, o sea que...
Claro, ¿hay tertulia de lunes a viernes?
Yo estaré aquí. Aprovecharé para contar algo de lo que haya pasado, claro, en Madrid. Venga. En medio de...
La de Adolfo, la metes
en medio
ahí
del especial electoral del domingo que viene. Lo dicho, 3 minutos quedan, así que vamos abrochando, Carmelo.
Sebastián Castella volvía a las ventas 3 años después de irse, qué curioso, a la francesa del toreo. Hablando de vueltas, el cóndor peruano ya le había dado unas cuantas al tornillo de la quietud durante la ausencia de Sebastián. Nos hemos dado cuenta de ahora de que esas cosas no le importan mucho a Castella. Y es que venía el francés tocado a la feria. Lo decíamos en el toril, saltando de silencio en silencio desde su reaparición. Y la otra tarde sus dos ojos iluminaban el patio de cuadrillas como dos luces azules que se acercan lentamente flotando a la catarata. Vestía el blanco y plata de los que solo envejecen por fuera. Y otra paradoja para encontrarse con otro toro de Jandilla, rociero, que no era hebreo, pero le regaló al francés 20 embestidas para soñar el toreo. Y es que el inicio tuvo la marca de la casa, estatuario sin enmendarse, con sus clásicos 2 cojones de adamantium. Ganó el toro por momentos a derechas, pero en 3 naturales, 3 y una estocada, 1 portentosa, la puerta grande de las ventas se volvió a abrir para el rey de Francia. Con las vértebras rotas pero quietas, se fue en volandas por la calle Alcalá. El incombustible príncipe de Bessiers le ha dado el primer gran golpe a la feria y lo ha hecho toreando. Qué difícil, Mar Domingo, es hacer una cosa bien en la vida. A casi 22 de mayo de 2023, Sebastián, al menos, ha hecho 6. Chapó, Monsieur Castella.
Gonzalito, Carmelo, Julio, lo dicho, que mañana a la 1 tertulias del Toril y toda la semana desde el patio de cuadrillas de las ventas. Pasad buena semana, ¿eh?
Buena semana, compañeros.
Buena semana para todos los oyentes del Toril. Mañana tenemos una cita en las tertulias. El Toril, pues ya veremos, supongo que dentro de 15 días a esta hora, los domingos por la noche. Se quedan con Juanma, se quedan con los coches. Adiós, buenas noches.